Hola, bienvenido o bienvenida a este espacio de psicología holística con tu host Milena Moreno. Hoy tengo a una invitada muy bella. Ella se llama Nakari y es nutricionista, especialista en nutrición y dietética. Además de eso, es coach ontológico, se enfoca en el trabajo digamos más como enfocado en el metabolismo femenino, el control de las hormonas y mucho más. Sé que haces muchísimas más cosas, Nakari. Primero que todo, bienvenida.
Hola Milena, gracias, qué emoción y qué placer, la verdad, es que compartir este espacio contigo. Estoy súper emocionada por todo lo que vamos a compartir hoy, me encanta.
Sí, va a ser un tema bien interesante, bastante temático de lo que estamos atravesando en este momento también. Y pues qué bonito poder hacer estas conexiones entre profesionales, cómo podemos encontrar estas alianzas que se tratan pues de compartir conocimiento e incluso, por qué no, de brindar un poco de guía en la incertidumbre.
Así es, sobre todo porque son momentos los que estamos atravesando que en la historia siempre se repiten.
Eso.
Entonces, que tengamos este espacio como base también para eventos que puedan venir en un futuro, aprender un poquito de lo que hemos pasado también, de todos esos eventos anteriores, como conversábamos hace un ratito, y utilizarlos como en nuestro presente, me parece que es súper valioso.
Exacto, sí. Y bueno, antes de entrar en materia de eso, quisiera que nos contaras un poquitito más de lo que tú haces, en qué te especializas, qué te encanta, qué te apasiona trabajar más sobre la nutrición y pues todo tu campo.
Sí, bueno, fíjate, creo que la vida me ha puesto muchas herramientas que me han ayudado a mí a tomar el control de mi salud, principalmente de mi cuerpo, y me ha dado por certificarme o especializarme en esas herramientas. Para mí es súper importante mencionar que todo lo que yo comparto es porque lo he trabajado primero en mí, lo he visto en personas cercanas, ya después lo llevo a mis pacientes y lo empiezo a compartir y a gritar por el mundo. Principalmente soy nutricionista, dietista. Empecé hace alrededor de 7 años, si no calculo mal. Y me apasiona, la verdad es que siempre descubrir más y más y más sobre mi cuerpo a través de los nutrientes y de alimentos, ver cómo reacciona mi cuerpo ante ellos. Para mí es clave durante un proceso de alimentación y de conocimiento con tu cuerpo. Me encanta enseñar, aparte de programas personalizados que tengo, también me gusta mucho hacer talleres y enseñar lo que aprendo para que tú comprendas también desde dónde vienen como que mis recomendaciones nutricionales. La base, y siempre tengas esas herramientas, que no sea algo así como lo hice un mes, dos meses y ya, sino que siempre tengas la base del conocimiento a dónde regresar. Soy súper deportista, me encantan.
Sí, yo
los
te veo
deportes
en tus redes ahí, siempre, siempre activa.
Sí. Soy maratonista, me encantan los ejercicios de fuerza, de pilates, yoga, correr. Siempre trato como de darle a mi cuerpo lo que necesita en el momento en el que necesita. Hay veces que uno tiene mucha energía como para hacer un montón de ejercicios de una alta intensidad. Hay veces que uno quizás tiene que bajar un poquito la intensidad del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, clave encontrar aquello que te gusta y que tengas como que varios haces bajo la manga para diferentes etapas y tiempos en tu vida. Soy también coach, me gusta mucho trabajar con el mindset de las personas, especialmente soy ontológico y certificada también consultoría astrológica, que es algo nuevo que estoy desarrollando, que me ha gustado mucho porque me ha permitido primeramente a mí, conocerme a mí, cómo me relaciono emocionalmente con vínculos, cuáles son los patrones que tengo, cómo me funciona a mí, por ejemplo, trabajar mi actividad física, todas estas cositas. Y también soy facilitadora de barras de Access, que es una herramienta de Access Consciousness que básicamente nos ayuda o nos guía a tener una vida con mayor facilidad. Eso es lo que hago y bueno, me apasiona demasiado abrirle el apetito a la gente en redes sociales. Me encanta compartir recetas, me encanta cocinar, me fascina. Creo que es importante ir desarrollando ese musculito de involucrarnos en la cocina, involucrarnos en la alimentación y poco a poco aprender a disfrutarlo. Porque realmente vamos a coger, eso es una de las cosas que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas, comer. Y no hay nada más divino que comer rico, pero también sentirse bien cuando uno come. Entonces, esos son como mis pilares principales.
Que es bastante, o sea, poquito no es, y ahí tiene bastante. Sí. Y me encanta eso también que dices de la parte astrológica, porque hace poco me leyeron también mi carta natal y una de las cosas que me dijeron fue tus, y también es lo del diseño humano, y me dijeron, no, es que tus espacios son las cocinas. O sea, como que los espacios en donde hay creatividad alrededor de la comida, como que te estimula mucho, te pone de buen humor. Y totalmente cierto, por eso hablo tanto de comida también, por eso me encanta este tema y también me encanta compartir recetas y cocinar, o sea, es como que obviamente no es que siempre he sido así, eso se fue desarrollando, mientras me fui conociendo y mientras fui conociendo mi cuerpo también, comparto lo que dices de que todo lo que vamos a hablar es autoexperiencia. O sea, es lo que hemos vivido y pues desde ahí vamos a compartir desde lo que se vive y lo que se aprende. Así que bueno, como estamos en uno de esos momentos cíclicos de la historia de caos, destrucción y reconstrucción de lo que queda, queremos justamente tocar pues ese tema, no tanto como bueno, vamos a profundizar en todo el caos que está pasando a nivel global, porque es bastante y aquí vamos a terminar, yo no sé, llorando la verdad, sí, si nos ponemos a pensar en todo eso, porque la verdad hay muchísimas cosas pasando, eso está bastante claro, y que es bien propio del clima astrológico, ya que estás activa con la astrología, es algo bien del clima astrológico, y pues viendo que ese aumento de caos no va a disminuir, sino que justamente va a seguir aumentando por un tiempo, pero como todo lo que aumenta disminuye, hay que confiar en que eso va a disminuir también en algún momento, pero tenemos que aprender a surfear la ola cuando está arriba con todo a punto de estrellarse. Entonces, pensando en eso, de que bueno, estamos acá en Panamá, bueno, no todas las personas que nos escuchan están en Panamá, pero al menos las personas que están acá en Panamá, estamos atravesando una crisis que nos trae desabastecimiento. Anyways, el desabastecimiento está en todos lados y llega a todos los rincones del mundo, porque el mundo y la vida es como el mar, son olas que van y que vienen. A veces hay una marea alta y a veces una marea baja, y así es todo en la vida. Entonces estamos, como decirlo así, en temas de alimentos. En este momento hay una baja, es difícil conseguir vegetales, es difícil conseguir muchos productos que casi siempre están a la mano, empezando por ejemplo con el plátano, que subió un montón de precio. Entonces, pues ya que esto lo hemos vivido antes, y no solamente en la pandemia, sino seguramente en muchísimas otras situaciones también. Pero no todas las personas encontramos las herramientas, las guías necesarias para poder adaptarnos a esos cambios, ¿no? Entonces, quería empezar preguntándote, Naki, pues, ¿cuáles pueden ser como esos retos con los que nos vamos a enfrentar en una situación como esta, en la que no hay el acceso que tenemos comúnmente a sostener una dieta, y que incluso afecta a personas, que a tus pacientes, por ejemplo, que tienen temas metabólicos, hormonales, supongo que un cambio de dieta pues les va a afectar de alguna u otra manera a nivel hormonal. Entonces, sí, es como información para el colectivo. Como cuáles son esas dificultades con las que nos vamos a topar en este momento.
Buenísimo. Mira, me encanta esa pregunta porque yo quería iniciar con una frase que a mí me encanta, y es que las cosas no te pasan a ti, sino que pasan para ti. Pasan para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, para nosotros adquirir conocimientos. Entonces, quizás todas estas situaciones en las que nos veamos expuestos, es importante hacerte la pregunta de por qué esto, de esto está pasando para mí, cambiar el mindset, perdón, y entender que de aquí podemos obviamente mejorar e involucrarnos un poquito más en nuestras elecciones. ¿Qué podemos hacer ahora diferente? ¿En qué me puedo involucrar más en mi alimentación, en mi actividad física? Sabemos que todas estas situaciones en las que está todo el mundo, porque así tal cual como dices, no solamente en Panamá, que estamos viviendo una situación complicada, creo que para todos es como un flashback de la pandemia, sobre todo que no podemos salir con frecuencia, sobre todo salir en las noches es complicado porque a esas horas son las que generalmente se ponen más fuertes las manifestaciones, observar todo el miedo y el caos en el que estamos envueltos, pues es muy fácil para nosotros engancharnos en esas emociones del colectivo. El tema de entrar a un supermercado y empezar a ver cómo no conseguimos esos productos que utilizamos regularmente o que aumentaron mucho de precio. El tema de la actividad física puede disminuir un montón por varios factores. Creo que esos son como los principales obstáculos en los que nos vamos a ver envueltos.
Claro, y también muy puntual lo que dijiste de la parte emocional, ¿no? O sea, que obviamente, sobre todo cuando no tenemos una buena relación con el cuerpo, cuando no tenemos una buena relación con la comida, y encima nos enfrentamos a una situación estresante, de dificultad, que el mismo cuerpo empieza a reaccionar con incomodidades, con dolores, con antojos, como cuáles son esos retos a la hora de la alimentación que muchas personas se pueden estar enfrentando ahorita. ¿Cómo lo ves tú?
Creo que principalmente es el tema de no conocer sobre los alimentos, sobre no conocer cómo funcionan los alimentos en nuestro cuerpo. Las personas que normalmente ya están involucradas en sus procesos de nutrición y de siempre mejorar sus calidad de dieta y etcétera, ya tenemos un poco el conocimiento de aquellos alimentos que debemos priorizar en nuestros platos. Entonces, el no conocer, el no tener esa herramienta disponible, creo que es el mayor obstáculo que tenemos ahorita nosotros, o los que no tienen este conocimiento, porque eso no nos permite hacer elecciones en alimentos y en estilo de vida que realmente contribuyan a nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde nos vemos más afectados también por todo lo que está sucediendo, porque ya no es solamente el no sé qué voy a comer, sino también me están embargando otro tipo de problemáticas en mi comida, y la alimentación no debería ser un factor de estrés para el ser humano, y no lo sería si tuviéramos ese conocimiento.
No, totalmente. ¿Cuáles pueden ser como algunas recomendaciones que podemos utilizar para adaptarnos a este cambio de dieta o a tener que hacer ciertos ajustes porque no hay tanto pollo o no hay tanta carne o no hay tantos carbohidratos. O sea, como que cuáles pueden ser mezclas que tal vez uno no consideraría comúnmente, pero que nos pueden ayudar.
Ok, bueno, principalmente quiero decir que no quiero que este episodio sea como un factor de estrés para la gente. Por ejemplo, si doy una recomendación y no la pueden hacer porque no tienen algún tipo de alimento disponible o lo que sea, lo clave de todo es que trabajemos en base a lo que tenemos disponible. Claro. Es una situación que se sale de nuestras manos por completo, y el entender que por lo menos tratamos de involucrarnos un poquito y hacer las mejores elecciones, pues eso sí lo tenemos en nuestro control, pero principalmente esos alimentos que debemos como priorizar en nuestra alimentación son las carnes de alto valor biológico. Estas son las carnes que principalmente vienen de los animales: pollo, carne, pescado, huevos, lácteos, etc. Si no tenemos acceso a ellos, hay otros alimentos y combinaciones que podemos hacer que, si bien no es lo mismo a nivel de calidad, pues pueden realmente suplir algo de aquello que no estamos consiguiendo. Es importantísimo, claro, las carnes, un buen aporte de grasas saludables, en lo principal, aceite de oliva, nueces, las semillas, chía, linaza, semillas de girasol, etcétera. Ellas nos aportan, aparte de grasas saludables, hay unas que tienen cierta cantidad de proteínas, sobre todo las que mencioné. Y bueno, los carbohidratos, que haciendo mezclas como, por ejemplo, arroz con lentejas, arroz con frijoles negros, si le añadimos también las semillas que mencioné con las grasas, también podemos hacernos una proteína un poquito más completa, o completar ese perfil de aminoácidos para tener cerca una proteína completa. Y el consumo de vegetales también es importante como para optimizar un poco esa proteína que mezclamos en los alimentos que mencioné.
Sí, y sabes que una pensando en estas mezclas que mencionaste, está siempre la opción que nunca falla, que es el arroz con huevo, ¿no? O sea...
Exactamente, sí. Yo creo que es mucho también irnos como hacia la ancestralidad de cómo cocinaban antes nuestros abuelos, nuestros ancestros. Cocinaban lo más natural posible. Ellos no necesitaban un montón de ingredientes para nuestras comidas, o que sea como que la porción de proteína, tu carne, tu pollo con arroz, lentejas, plátano, ensalada, si no hay para tanto, no pasa nada. O sea, vámonos a lo simple, a lo sencillo, como tú dices, arroz con huevo siempre va a ser mejor que un cereal con leche.
Total.
De eso tenemos que estar claros. Entonces, es irnos a eso, cocinar con las grasas, por ejemplo, de ciertas carnes que tengamos a nuestra disposición. Eso siempre ayuda porque tenemos una grasa que no ha sido procesada y es natural, y nos sirve comernos esa carne y esa grasa. O sea, ahí es como poco a poco vamos optimizando el uso de los alimentos.
Ok. Y también, o sea, otra cosa que influye mucho es como el tema del factor económico. O sea, obviamente hay presupuestos que pueden permitir más cosas y hay presupuestos que no pueden permitir tantas cosas. Entonces, he escuchado de todo. He escuchado gente que reduce, por ejemplo, su cantidad de comida. Si antes comía 3-4 veces, ahora como 2 veces al día, incluso una vez al día. Y esto de la dieta de una vez al día me remonta, ahora que hablaste de las dietas ancestrales, me remonta un poco a esto de las dietas paleo,
Exacto.
Porque yo sigo a un doctor que se llama De La Rosa, un argentino, uh-huh. y él sigue esta dieta paleo y él solo come una vez al día. Pero obviamente él come la comida.
Claro.
La comida, no es de que, no, él hace y lo que busca es como hacer un ayuno prolongado también, como por temas de salud y no sé qué, y ta, ta, ta. Obviamente eso no es recomendable para todo el mundo porque todos los cuerpos son diferentes. Uh-huh. Hay gente que si no come a las 12 le entra el beriberi y se marean, no sé, o sea, todos los cuerpos son diferentes, obviamente, ¿no? Pero si no, digamos que en este momento de tu vida, ahorita mismo, nada más puedes comer, vamos a decir que dos veces, si solamente puedes okay. comer dos veces al día, ¿cuáles pueden ser las mejores opciones o recomendaciones si solo puedo comer dos veces al día?
Buenísima esta pregunta, porque yo creo que es una tensión, como un llamado de ir a nuestras finanzas y observar cuál es el presupuesto que le estamos dando a nuestra comida, observar si también estamos gastando en alimentos que realmente no son nutricionalmente eficientes para nuestro cuerpo. Eso es clave para observar cómo hacer. Voy a organizar mi presupuesto. Estoy comprando, no sé, papitas, sodas, dulces de merienda, entonces ahí se va algo del presupuesto. Y en base a eso, pues entonces, más o menos uno tener una noción de, bueno, si como dos o tres veces al día, es clave, por ejemplo, no hacer ayunos como un loco, porque ahí puede ser peor para el cuerpo de lo que estamos tratando de hacer. Pero si yo como dos veces al día, para mí, por ejemplo, una comida para romper mi ayuno, me comería más de dos huevos, entre 3 a 4 huevos, priorizando la proteína. Si tienes acceso, por ejemplo, a vísceras, o si comes como hígado, eso podría ser una buena opción, porque es un alimento que tiene una alta densidad nutricional. A esto le decimos, para que más o menos tenga una idea, un alimento que por menor cantidad tiene una mayor cantidad de nutrientes en dicho espacio. No es lo mismo, por ejemplo, un pollito a la plancha que un hígado encebollado. La cantidad de nutrientes varía un montón. Entonces serían esos 3-4 huevos. Si puedo solamente comer huevos, como solo huevos. Si le puedo añadir un buen queso, algún carbohidrato que sea que me vaya a ayudar a regular esa insulina en sangre y por ende no tenga antojos ni tenga bajones de energía durante el día, y eso es lo que realmente me va a permitir comer las dos veces al día sin pasarla mal. Puede ser yuca, puede ser plátano, una tortilla de maíz que solamente tenga maíz dentro de los ingredientes, algunas frutas, si tengo acceso a frutas. Recordemos que es buenísimo si tenemos, por ejemplo, no sé, un palo de mango atrás de nuestra casa o del vecino. Ese tipo de frutas que están un poquito más disponibles, más cerquita de la casa, siempre es mejor que aquellas que conseguimos en los supermercados, y pues son más económicas. Siempre eso, proteína, algún lácteo, algún carbohidrato, alguna fruta, y puedes complementar como con nueces si tienes maní. Ya sé que esto quizás eleva un poco el presupuesto, pero sería tipo marañones, almendras, complementar con chía. No sé, por ejemplo, si uno se va a hacer unas arepas de yuca, puede ser complementarlas con chía, o sea, utilizar estas semillitas como la chía y la linaza para aumentar ese valor nutricional de lo que estamos comiendo. Y la segunda comida, también una porción de proteína, lo que como de proteína, pollo, carne, pescado. Hay personas que gracias a Dios pues tienen también alimentos del mar muy disponibles. Entonces pueden aprovecharlo súper bien. Atún en lata, si bien no es como, porque yo sé que a la gente o sea, no es como tan fan del atún y las sardinas, estas son unas muy buenas opciones en caso de que consigamos enlatados, por ejemplo. Siempre es mejor estas opciones a, por ejemplo, no sé, una mortadela o algo así como más procesado. Estas son buenas opciones, aparte que dentro de todo son como las más económicas que conseguimos. Y también la misma idea que el desayuno, una buena porción de proteína, algo de una grasa que sea saludable, aceite de oliva, aguacate, las nueces, aceitunas, alguna grasita de alguna carne que tengas ahí. Un buen carbohidrato también que nos permita mantener esa glucosa estable y no hacernos picos de insulina durante el día, vegetales, pero siempre, siempre, siempre en las dos comidas que hagas o si deseas hacer tres, siempre priorizar proteína y grasa, porque eso es lo que te va a dar saciedad y lo que te va a permitir, sabes, hacer esas dos comidas normales al día y no estar pasando hambre ni con ansiedad, porque cuando tenemos todos estos síntomas, lo que decía es que a uno le da como esa cuestión de que necesito comer algo, es porque las hormonas no están funcionando adecuadamente. Entonces es ir como que acostumbrando al cuerpo a lo natural y a eso. A llevarlo poco a poco esas dos comidas al día con lo que uno consiga, como repetí al principio, antes de darles como que esos ejemplos de comida, cero estrés, o sea, que esto no sea, esas recomendaciones no sean una causa de estrés si no lo consiguen, no pasa nada, pero el traer a la conciencia lo que sí debo priorizar en mi plato, probablemente lo haga un poquito más fácil.
Claro, total. Y otra cosita, tenía dos preguntas que se me vinieron a la mente, pero la primerita es, ¿cuáles son esos definitivamente no lo compres? Que en este momento, es decir, que no hagas eso.
Aceites vegetales, no lo hagan, por favor, nunca nadie debería consumir ese veneno.
¿Cuáles
Si
son los
no,
como cuáles aceites vegetales?
aceite de canola, de girasol, todos estos aceites ultraprocesados que nos venden como si fueran saludables, pero realmente no lo son. Son altos en omega 6, que es proinflamatorio para el cuerpo. Y estamos como en ese momento en el que nuestro cuerpo no sería como muy inteligente ahorita enfermarnos ni estar crónicamente inflamados. Requerir, no sé, algún medicamento o estar yendo al médico o que nuestro sistema inmunológico, porque también recordemos que nuestra alimentación afecta al sistema inmunológico, entonces es un momento en el que realmente nuestro cuerpo requiere estar fuerte para las manifestaciones, si estás yendo a las manifestaciones o para estar en tu casa y concentrado en tu trabajo o lo que sea, pero clave eso, cero aceites vegetales, evita llevar dulces, chucherías y procesados a tu casa, porque si los tienes en casa, olvídate que los vas a consumir. O sea, ahí no hay candado bajo llave que funcione. No. Si los tienes en casa, lo vas a consumir, entonces es importante eso. Hacer un buen supermercado en base a los alimentos más naturales que podamos conseguir. Y bueno, y vamos viendo según la disponibilidad. Pero ni aceites vegetales, ni azúcar, preferiblemente cero harinas, es lo principal.
Okay. Y otro puntito clave que dijiste, ¿cómo podemos potenciar nuestro sistema inmunológico?
Buenísimo. Lo principal es no estando inflamados crónicamente. No estar consumiendo los alimentos que consumí, que mencioné ahorita. Eso es clave. Eso no le ayuda a nuestro sistema inmunológico. Consultar con tu médico de cabecera, si te puedes suplementar con alguna vitamina o mineral. Yo siempre recomiendo para el sistema inmunológico vitamina C, vitamina D, con K, zinc, y hay ciertos adaptógenos que no son suplementos, se llaman adaptógenos, que te ayudan a potenciar el sistema inmunológico. Eso con respecto a suplementación, que como mencioné, quiero que le digas a tu doctor primero, porque aquí no vamos a dar dosis ni nada. Claro. Y no es bueno tampoco automedicarnos, pero sí le podemos consultar a ver qué opina sobre eso, que nos mande las dosis que requerimos, o vayamos a algún especialista que nos guíe. Suplementación, eso yo lo hago, por ejemplo, pero ya a nivel muy personalizado. Y cosas que podemos hacer, sí, en el día a día para cuidar nuestro sistema inmunológico, que es totalmente gratis. Salir a ver el sol mínimo 10 minutos al día sin protector solar. Exponernos al sol solamente 10 minutitos y listo, con eso basta, sobre todo si es en las primeras horas de la mañana cuando está saliendo el sol, porque esto también va a ayudar a regular nuestro ritmo circadiano, que si él funciona bien, también nuestro sistema inmunológico se puede ver beneficiado. Y hacer grounding, poner los piecitos en la tierra. O ir al mar, si podemos ir al mar sería espectacular. Si tienes el mar cerca de ti es una tremenda bendición, aprovéchalo. Estas cositas, aunque parezcan mentira, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Y también el manejo de emociones de estrés y de ansiedad también pueden impactar mucho nuestro sistema inmunológico.
Total, y con eso es clave mantener lo más regulado posible el sistema nervioso. O sea,
lo más también, todo está conectado.
Sí, todo está súper conectado. O sea, obviamente si tú estás en un estado de preocupación constante todo el día, no, que es que no hay pollo, que es que no hay huevo, que va a pasar en diciembre, que los juguetes, estás constantemente todos los días pensando en eso, obviamente en algún punto tu sistema nervioso va a colapsar. Y ese mito urbano de que me resfríe con, porque bueno, es que está lloviendo y yo no me puedo mojar, no me puedo rociar. Y lo ven como que la lluvia es el problema, pero no, o sea, ¿qué está pasando en tu sistema nervioso? Sí, una cosa tan cotidiana, ¿no? Que es como una llovizna. Y entonces que muchas veces, bueno, ay, bueno, ¿qué he estado, cómo me he estado nutriendo? ¿He estado consumiendo alimentos de alto valor nutricional? Esa es una pregunta que tengo que sentarme a analizar y que tengo que pensar. ¿Realmente tiene alto valor nutricional lo que estoy comiendo? ¿Qué cosas yo he estado haciendo para inflamarme? ¿En dónde siento la inflamación? ¿La siento más dónde? ¿En la barriga? ¿O la siento en la cabeza? ¿O en las piernas? ¿O estoy reteniendo líquido? Es como poder observar esas reacciones y esos patrones que tú estás repitiendo en tu día a día y que son parte de ti, que simplemente estados como este de incertidumbre lo que van a hacer es incrementar más de lo que ya tú tienes. O sea, es literal lo que pasa en estos momentos de mucho movimiento emocional, energético, porque hay mucha incertidumbre, pues va a haber un aumento de lo que ya nosotros veníamos cultivando. Si yo he venido cultivando bienestar, exacto, entonces no tienes nada que preocuparte, porque tienes una guía y una dirección, y a pesar de que no estén muy claras las cosas, tú tienes una guía de apoyo. Ok, ya yo sé que esto es lo que me recomienda Naki, ya sé que esto es lo que me recomienda Milena, o con quien sea que me veo me atiende. Pero si yo lo que he venido cultivando es el vivir en automático, comer lo que sea, no le presto atención a mi conducta respecto a la alimentación, porque ay, no, no importa. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Un aumento de eso en este momento en particular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aparte que aumenta mi ansiedad, va a aumentar mis malas decisiones en torno a la comida y, por ejemplo, a las rutinas que elijo. O sea, si yo soy una persona que me toca salir todos los días, por ejemplo, a trabajar a la calle, y yo dentro de toda esa labor que hago en la calle no saco ni siquiera 5 minutos, como tú dices, para aunque sea mirar el cielo y agarrar los rayitos del sol y respirar profundo y ser, oye, ¿cómo estoy respirando? Ay, mira, estaba respirando como cortito. Ok, vamos a respirar profundo, vamos a oxigenar todo el cuerpo, aunque sea 5 minutos. Créeme que 5 minutos hacen una gran diferencia y tu sistema nervioso te lo va a agradecer un montón.
Sí, es así, tal cual. Uno se tiene que detener durante el día. Yo lo llamo hacer check-in con uno mismo y observar qué requiere realmente nuestro cuerpo. Si requiere que eso, corrijamos nuestra respiración, tomemos algo de sol, nos tomemos un vasito con agua. Hay gente que toma un vaso al día de agua.
Eso me parece increíble. Yo a veces escucho esas cosas y yo no sé ni qué cara poner. Es como, ok,
¿Cómo estás vivo? O sea, ¿cómo no estás convertido en una lagartija?
Sí.
Es importante hacer ese check-in con el cuerpo, porque uno está en piloto automático todo el día y nuestro cuerpo requiere esa atención. O sea, él es el que nos sostiene y el que nos ayuda a atravesar todo lo que queremos hacer. Es clave. Yo, una herramienta que utilizo, que es de Access Consciousness, apenas me despierto, ojo, esto yo lo he trabajado un montón, por eso ya para mí es como automático, pero comencé como poniendo una notita cerca de mi cama y me hago la pregunta: cuerpo, ¿qué requieres de mí hoy? ¿Qué elección puedo tomar hoy para contribuirte? Hacerte esta pregunta te permite iniciar el día conectado con tu cuerpo y tener como esa ruta que te va a permitir realmente darle a tu cuerpo lo que necesita. Señores, su cuerpo nunca va a necesitar un pedazo de pastel,
no.
o ese dulcito que creemos, esa comida chatarra,
el paquete de galletas,
exacto, que a veces creemos como que uno se come algo así y le termina uno cayendo malísimo. O sea, no es lo que tu cuerpo realmente requiere. Entonces seamos un poquito serios en ese sentido y démosle al cuerpo lo que realmente requiere. Esas preguntas para iniciar el día creo que son mágicas. Y eso, unirlo con el involucrarse uno en su alimentación, pues, y en su estilo de vida.
Es que si eso es lo único que podemos controlar en este momento, porque es literal lo único que podemos controlar en este momento, qué mejor que enfocar toda tu atención y tu energía en lo que puedes controlar, que es tu salud, tu bienestar, tus rutinas diarias, involucrarte con tu comida, con tus alimentos. A mí un hábito que me gustó mucho heredar de mi abuelo fue hacer las listas de supermercado, por ejemplo. No es algo, yo no soy de ir tanto a supermercado como tal. Yo por lo general me voy para las que están acá en Panamá, me voy al Dorado, y en el Dorado hay un montón de puestitos chinos, de vegetales, de distintos tipos de comidas y cosas. Entonces yo es como que voy a varios lugares, no voy a un solo lugar, yo voy a varios lugares, exacto. Entonces, espero que yo voy con mi idea, ¿qué quiero comer esta semana? Esta semana esto. ¿Y qué hay disponible ahí? Bueno, de repente esta semana yo quería comer brócoli, pero no hay brócoli. Y me encontré, qué sé yo, con pig's pie, por ejemplo. Bueno, me voy a hacer un arroz con pig's pie, pues, y me va a quedar súper bien. Entonces voy a ponerme a ver recetas y me voy a poner a ver videos y voy a tratar de conectarme con eso. Por ejemplo, una paciente una vez me dijo que ella cocina siempre con recetas y yo le dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo tú estás ahí todos los días? Con razón no te da ganas de cocinar nada. Porque estás cada vez que lo haces tienes que estar con la, ay, es que tengo que tener la receta y ponerme a medir las 2 cucharadas de sal que le tengo que echar al arroz. No, vamos intuitivamente. Exacto. Agarre su puñadito de sal, mida, ve probando, agarra, ay no, me pasó un poquito, bueno, le voy a echar más agua o vuelvo a lavar el arroz, lo que sea, pero es como involucrarte en ese proceso tan bonito que es alimentarnos, porque eso es lo que nos da vida, básicamente, también.
Exacto, tal cual es así. Y sí, puede comenzar por ver una receta que a uno le llame la atención, pero al final del día, cocinar muy intuitivamente y observar cómo funcionan nuestras papilas gustativas, porque puede ser que cuando trabajamos en base a recetas de otras personas, o sea, es como, puede ser algo muy salado, o algo, exacto, no sé, muy condimentado de una manera que a nosotros no nos gusta. Entonces ir descubriendo, ir modificando un poquito esas recetas para que se adapten a lo que nuestro cuerpo realmente le gusta.
Total. Ay, Nakari, muchas gracias por esta conversa tan linda. Yo no sé si te gustaría agregar algo extra para nuestros oyentes antes de terminar este episodio.
Sí, bueno, gracias. A mí también me encantó. Creo que me gustaría cerrarlo haciéndole como un highlight a todo lo que hemos conversado. Lo importante que es conocer cómo funcionan los alimentos dentro de nuestro cuerpo. Este es un momento clave para hacerlo, siempre lo es, pero creo que esto es un gran llamado de atención a observar y a detenernos qué quiere nuestro cuerpo, cuáles son esos alimentos que realmente nos contribuyen, que nos vayan a dar saciedad durante el día, para que no tengamos que estar dependiendo de cada 5 minutos estar comiendo, tengo que tener algo cerca porque me va a dar un infarto o me va a dar un bajón horrible de energía. Si no tengo algo cerca, tratar de tener dentro de nuestro mindset que esto simplemente es una oportunidad para nosotros aprender, crecer y evolucionar como individuales y como colectivo. Entender que nuestra alimentación tiene que ser para nutrirnos principalmente. Sí puede haber cierto espacio para el placer, pero principalmente es la correcta nutrición, nuestro cuerpo y la situación realmente lo requiere. Y también, por último, recordar que la base de la alimentación es igual para todos, y en esto siempre doy el ejemplo de que no existe, por ejemplo, ninguna patología que requiera que tú consumas un aceite vegetal. No, las proteínas, por ejemplo, tienen que estar para todos, las grasas saludables siempre bien, carbohidratos que sean de bajo índice glicémico es clave, y un buen aporte de frutas y de vegetales es importantísimo. Eso, y nunca olvidarse el tener espacios para canalizar emociones. Nunca las tapemos con alimentos, sino que aprendamos a transitar esas emociones para que podamos hacer buenas elecciones.
No, total, o sea, has dado como punto por punto con todo lo que es clave para aprender a sostenernos en la incertidumbre, porque tenemos que aprender a sostenernos, tenemos que, como tú dices, este es un llamado de atención, para prestarle atención a lo que tenemos que trabajar, Si de repente hay algo que no terminé de resolver en la pandemia, este es el momento para hacerlo. Como tú dices, todos los cuerpos necesitan en cantidades, no diría que iguales, pero como tú dices, todos necesitamos proteínas, porque las proteínas, o sea, las usamos dije, para todo.
Para
o sea, todos usamos proteínas, para todo usamos carbohidratos, para todo usamos grasas. Cada cuerpo los procesa de manera diferente y la idea es que tú puedas encontrar qué tipos de grasas le vienen bien a tu cuerpo, qué tipos de carbohidratos le vienen bien y qué tipos de proteínas. Y sobre todo, por acá, si nos escuchan alguna o algún vegetariano, pilas, porque la mayoría de los vegetarianos que conozco no consumen realmente ni siquiera el mínimo recomendado de proteínas y por lo general siempre los veo con cravings de azúcar, siempre los veo tragantándose de carbohidratos y viendo cómo resuelven eso, pero hay muy poco enfoque en la obtención de proteínas. Entonces, si este es tu caso, si tú eres vegetariano, entonces usted tiene que hacer un gran trabajo, ya sea de asesorarse con alguien que le ayude, muy importante, y de ponerse a investigar. Investiguen cuánto porcentaje necesita. Ah, no, necesito esto. ¿Qué tanto en verdad estoy obteniendo en mi dieta? Me va a tocar medir y ver si de verdad yo estoy obteniendo la proteína. Porque, de nuevo, si me gusta tu llamado, señoras y señores, hay que consumir proteína, sea o no sea animal, necesitas un mínimo de proteína diario y eso todo el mundo lo necesita porque es parte de un proceso homeostático. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso y de que eso esté bien equilibrado, porque como dices, si yo nada más me atraganto de proteína pero no lo equilibro entonces con un buen carbohidrato, voy a tener entonces unas ganas increíbles de comerme un pan de canela con una dona en la mitad del día con un vaso de una bebida súper azucarada. Entonces esos son los tipos de picos que queremos evitar, porque ajá, la diabetes es una pandemia en este momento, entonces pilas.
Exacto.
Gracias, Nakari.
Ay, un gusto, Milena. Espero que se repita.
Sí.
Y quizás pasar, hablar como de algo no tan, ¿sabes? O sea, que trascienda como que toda esta situación que estamos viviendo sería súper.
Sí, claro, por eso esta conversa va a continuar en otros episodios.
Exacto.
De otra manera.
Exacto. Gracias por la invitación. Me encantó.
Gracias
compartir contigo.
Gracias, muy lindo. Ahí seguimos compartiendo. Gracias a las personas que nos escucharon. Ya saben, pueden compartir este episodio también. Se los agradecemos un montón. Hasta la próxima.
Chao. Chaito.